Darío Mesa, buenos días.
Buenos días, don Diego. Qué bueno estar un viernes aquí en Gente Radio.
Acabando la semana radiofónicamente hablando. Macarena Fuentes, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está la carretera de los hilos? ¿Ha venido hoy tempranito?
No vamos a echar la culpa a las colas siempre,
¿no? Porque siempre,
hoy no
ha habido cola.
Siempre se lo echan a mi presidenta, Rosa Dávila. Alguna culpa tendrá que tener el PP y el PSOE, ¿no?
Nada. El PP y el PSOE no tienen culpa.
Es que como tengo a Darío hoy aquí al lado, porque un saludo para mi querida Patricia, que no está entre nosotros este mes.
Le digo, nos vamos a sentar al lado. No,
y me,
voy a decir
me
nada.
Siento al lado. Le dije, ten cuidado porque yo de derecha. Si quieres suelo mandar, que de gusto.
Acaba de tirar una flecha ya, que vamos, me llegó.
Don Juan Viola no está de viaje hoy.
No.
Ni de ruta gastronómica, ni de nada que se lo ve. Bien, 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 bien. Y don José Daniel Díaz Arma completa el póker de Ases de este viernes. Buenos días, don José.
Muy buenos días.
Cuando te llaman Dani, ¿te pones de los nervios?
Yo atiendo a varios nombres, entre ellos José Daniel, que la familia me llama así. José me llaman algunos colegas. Dani, la mayoría de la gente que me conoce a partir del instituto. Y mis amigos de toda la vida, los de desde la niñez, me llaman JD.
JD,
soy JD para ellos.
Un poco más es JD como el Wiki. JD como el Wiki.
Sí, en política soy Dani. O sea, la mayoría de la gente
Dani,
me conoce por Dani.
Eso de JD es del instituto, ¿no?
No, porque viene de pibe.
Era la época de JR. Yo es que también soy JD, yo soy José Diego.
Soy JD.
Y entonces, cuando me lo has dicho, digo, hostia, desde que yo no. A mí también me llamaban JD,
pero era la época. Los pibes.
La época de los pibitos, y además, sobre todo con el tema de JR, que era de Junior, Edwin Junior.
Pero JR era de dinastía, Diego.
Sí.
Eso no se acuerda Dani. Eso no se acuerda.
¿Cómo que no?
Desafortunadamente me acuerdo de eso y de los rombos.
Este Darío siempre flota, chico.
Es que él no tiene cana, pero tiene años.
Yo soy un hombre que se conserva bastante bien, pero en términos contables estoy ligeramente amortizado.
Ya te está vendiendo bien, Dani.
Eso está muy bien.
José, ¿te has fijado que hoy estoy rodeado de puro hombre? Mi madre.
Bueno, eso que me llamen puro hombre ya es un halago, ¿eh? Porque,
Pero para mí son unos caballeros. Yo.
Sin lugar a dudas. Oye, ¿alguien tiene que comprar la entrada de Torrente? Que yo estoy pendiente, ¿no?
Ya me pierdo el tiempo.
Chavalote.
Torrente.
Yo tengo otras cosas mejores que hacer.
Venga, viva España.
Es que es un crack.
Sí.
Pero tú tienes la entrada o no la tienes.
No hace falta.
¿Y tus hijos han hecho un tráiler intensivo de Torrente?
No, porque yo tengo ellos no lo han visto. No.
Uno de mis hijos, una de mis hijas, ha hecho, entre el fin de semana pasado y creo que este, un maratón de Torrente para verse las 5 películas que estaban, creo que en Amazon o en,
en
Netflix.
Puede ser Netflix también.
Y han hecho un maratón entre los amigos y amigas para ver las 5 películas, para ir ahora a ver Torrente Presidente.
Ay,
después
Dios.
De haberse documentado con las 5 anteriores.
Eso tiene que ser
17 años.
Torrente se presenta a las elecciones y saca su diputado. Seguro.
Hombre, si yo
lamento decirles que Torrente no es una excepción a este tipo de barbaridades. Así que es. En su momento una señora llamada Gigiolina, que era conocida por sus dotes artísticas, fue eurodiputada por Italia.
Es verdad.
Vamos a dejarnos de tonterías.
Y bueno, y Ruiz Mateo creo que también tuvo una operación política en España muy interesante, lo de Ruiz Mateo.
Efectivamente. Entonces, estas cosas pasan, pero lo curioso no es eso. Lo curioso es que estamos en 2026. Han pasado 28 años del primer Torrente, de Torrente 1, en 1998.
El brazo tonto de la ley.
Es curioso que ese dibujo de facha casposo con los tirantes, con la bandera de España, la pulserita y fanático, hoy en día sea un perfil político real que se presenta a las candidaturas.
Sí.
Que de lo que se ríe Santiago Segura es real hecho. Como la vida misma.
Sí.
Es real.
Es que hace 28 años era un personaje absurdo. Absurdo, porque no...
Casposo. Hoy en día está en boga.
Exactamente. Sí, hoy están más en boga que hace 28 años.
Si hubiera seguido la carrera política, el Torrente 1, si hubiera seguido la carrera política en 28 años, estaría gobernando.
No estoy atacando a ninguna formación política, sino a ese tipo de personajes casposos que existen, que hablan con romanticismo sin haber vivido otras épocas, y este tipo de cuestiones que tú dices, oye, yo qué sé, vamos a ver si nos dejamos de tontería.
Bueno, pues habrá que ir a ver a Torrente 5, ¿no?
Sí, ya hay que Torrente reírse. Presidente.
Ah, Torrente Presidente. 5 es la anterior, ¿no? 5 es la anterior.
Hay que reírse.
Estoy puesto yo en eso.
En realidad hay que reírse y yo creo que él hace una parodia perfecta.
Sí, pero fíjate que
no hace falta echarle sentido de humor a lo que está pasando, porque si no, la depresión nos jalopa.
Los Simpsons se rieron de que Donald Trump iba a ser presidente y acabó siéndolo.
Y
miren cómo nos va. Nos va de puta madre.
Lo de los Simpsons es como
gran presidente, gran presidente. Mejor persona, Donald Trump.
Trump, como decía...
Donald Trump.
Donald Trump,
bueno, Trump decía, le dice Maduro, ¿no? Maduro. Que está contento de dónde está, ¿no? Está en unas vacaciones estupendas.
Sí. Maduro estará contento, pero más contentos estamos todos que en el momento en el que Estados Unidos controla el petróleo de Venezuela, resulta que esas arcas no las abre y no se produce más petróleo en Venezuela. Curioso que se podría mitigar la crisis petrolera que tenemos con producción petrolera en Venezuela, pero no se producen barriles.
¿De quién depende esas decisiones? Yo creo que no sé de quién depende. ¿De Donald Trump?
Este
no
señor dijo que eran suyas.
Tenía 50
lo mismo millones. Mintió como ha mentido un montón de veces.
50 millones de barriles. Que
de Zapatero.
También, mételos a todos.
Bueno, pues la verdad es que se nos está quedando un mundo bonito. Antes era un país, pero ahora es un mundo, ¿no? Yo cada día tengo más claro que la República Independiente de mi casa los fines de semana está blindada a noticias. No quiero saber ni del pueblo.
Pero entonces no enciendas la luz, no consumas nada porque los precios se van a disparar, crisis de inflación.
Tengo que echar gasolina.
Tras la crisis de inflación viene un control monetario que viene por la subida de los tipos de interés para intentar frenar la inflación. Ese tipo de medidas macro que después nos machacan a todos.
¿Pero nos afecta tanto o estamos ya acostumbrados?
A ver, yo fui a echar gasolina ayer y...
Yo le eché hoy...
Se nota.
1,30 ya. A mí lo que me parece increíble es que de un día para otro subimos la gasolina un 15%, pero cuando hay que bajarla tarda... no la baja.
Y eso esto como ya que no se controla.
Ya esto es un vacilón
porque
entre
yo ahí sí creo,
entre las petroleras.
No sé qué formación política es de la oposición.
Manolo Gómez que está hecho unas declaraciones que no se lo cree que va a mandar a investigar.
Que yo sí creo que ese mercado sí se debería intervenir... tanto la luz como el gasóleo, a efectos de poner unos topes por zona.
Hay una comisión del mercado y la competencia que puede valorar si efectivamente se hacen fluctuaciones pactadas de precio.
No, pero más allá del pacto entre petroleras, el tema del cliente final, es decir, tú no puedes...
De un día para otro estar subiendo.
De un día para otro subir un 20 o 30%.
Eso es imposible.
Oye, que el barril de Brent sí, pero desde que el barril de Brent sube hasta que se...
Refina.
Eso pasa un buen tiempo.
Y a lo mejor esta gente tiene reservas de hace...
Claro.
Compraron...
400 millones han sacado de reservas estratégicas que tiene cada país, ¿no?
Que yo entiendo que esto es un negocio, ¿eh? Que la gente tiene que ganar dinero y si se puede ganar más dinero, mejor. Pero sí, en lo que son suministros... de primera necesidad, como es la gasolina, el gas, el
pero
salud.
Lo mismo...
Oye, mira, no puedes pasarte aquí.
Pero lo mismo pasa con la cesta de la compra.
Sí,
es que cada vez que hay un tema de...
Pero no hay
de,
un partido político que
haya subido regular ese tema. Enseguida empiezan a
dice,
una excusa
sumar,
perfecta
podemos,
para ellos subir.
Pero es que además hay una cosa que se llama ley de la cadena alimentaria que no se está aplicando.
Claro.
Es decir, que ahí los distribuidores vuelven otra vez a hacer especulación con el material que tienen en los almacenes. Porque tú dices, desde que sube la materia prima hasta que lo pones en la lineal de estantería de
pasa un tiempo.
Y el agricultor que planta el bubango lo sigue cobrando barato
porque
se lo pagan.
Pero
a
porque
un
en Canarias, en España, hemos dado por válido eso. Oímos en la noticia, va a subir el barril de petróleo y al día siguiente va a la gasolina, te ha subido un 20%. Y, ¡ah, qué putada!
Pero
¡puto gobierno!
Pero miren, de todas maneras, vamos a ser realistas. Todo esto también va a caballo de las noticias. La inflación también va a caballo de los anuncios. Es decir, tenemos un momento bastante complicado desde el punto de vista internacional. Hay un señor que es que gobierna el país más poderoso del mundo que da 10 mensajes al día. Y cada vez que da un mensaje sube el precio del pan. Cuidado.
O baja.
Porque el otro día decía un almirante retirado español que este señor no solo es un bocaza, sino que en la estrategia bélica estaba metiendo la pata. Porque no, nos vamos a retirar, no, hemos ganado. No, es que no sé qué. O sea, tú no puedes dar 10 mensajes cuando supuestamente tienes tropas desplegadas, tienes gente que se está jugando la vida por ti y por tus mamarrachadas, porque es gente, son personas, estás bombardeando civiles, porque la gente olvida que cuando Israel bombardea un edificio en el Líbano, se quería cargar al terrorista de Hezbollah que vive en el tercero B, pero vuela el edificio completo y entre ellos está tu tío, tu padre, tu madre, tu amigo, toda tu familia,
y sin que
y
se
les
equivoque.
Da igual,
sin
no
que
les
se
importa nada la vida
porque
de las personas.
Colegio, lo del colegio de...
Ustedes imaginen lo que les importa la
un
economía.
Error de Estados Unidos.
El hijo de Donald Trump hizo una compra de futuros de petróleo antes del arranque de esta guerra. Eso ya está lanzado por los Angeles Times y por el Washington Post. Y aquí no pasa nada.
Ni va a pasar. Los ricos más ricos y los pobres más pobres. Y la clase media pues soportando toda esta batallita.
Y nosotros vamos a pagar esto muy caro y a la gente habrá que lanzarle, yo lo siento, pero esto es un mensaje que hay que lanzarle y hoy es viernes y no es día para ponerse triste.
Y viernes 3.
Pero es que va a subir el agua.
Pero viene
el va a subir el agua, va a subir la luz, va a subir todo, van a subir los alimentos y vamos a tener una época como la que vivimos, lo estábamos hablando en la puerta en los 90, cuando fue la primera guerra de Irak, que hubo una crisis monumental de precios, de repente las gente no tenía pasta y teníamos que dedicarlo a lo básico.
Si esto termina rápido, podemos tener...
¿Qué va a terminar rápido? Esto tiene una pinta muy fea, ¿eh? Sí. Yo no sé quién dice que va a terminar rápido.
Yo sí creo que fue un acierto por parte de... Y no sirva de precedente el tema. Por parte de Pedro Sánchez el decir lo que dijo. Porque más allá de cualquier historia, y José lo acaba de comentar, el otro día hablaba con una persona de un rigor católico brutal y me dio pena porque me justificaba que, claro, que esas bombas tienen tal porque esconden a los terroristas debajo de las casas, ¿no? El tema que ya vivimos en Gaza.
Lo de Gaza, sí. Lo de los túneles.
Pues, chicos, búscate otra manera, búscate la vida, pero no justifique, o sea, que mueran niños. Que muera quien sea, pero
una guerra siempre persona, muere mucho
está muriendo
inocente.
Muchísimo.
Una guerra ahora da igual. Valorarlo. Antes usábamos un subterfugio lingüístico, eran daños colaterales. Ahora no, ya ni siquiera se usa esa frase. Es que da igual, ¿eh? No, han muerto 1,000 personas. ¿Y quiénes eran? Pues desgraciados, porque los militares están en los búnkeres.
Y lo das por
válido. Los militares no están en la superficie, no están en los edificios bombardeados. Los militares no están muriendo. Están muriendo
personas
civiles.
Inocentes.
Lo peor es que los estamos
y utilizar los colegios y hospitales como subterfugio terroristas y todo
para
eso,
ellos...
también va contra el derecho internacional, es decir, que tú no
en
puedes meterte...
En la Segunda Guerra Mundial los aliados bombardearon ciudades enteras alemanas y las arrasaron.
Y por ello se les condenó en los juicios de Nuremberg. ¿Qué pasa? ¿Que la moral ha cambiado? Pues no, yo creo que ya somos como los incas, si hay que matar a 1,000 personas
Lo peor es que justifiquemos y validemos algo tan horroroso como matar a alguien.
Y además se han dado cuenta que hemos cronificado situaciones que no hemos olvidado de ellas, porque Ucrania ya no nos preocupa. Siguen muriendo centenares de personas diariamente.
La frase,
¿y Gaza? ¿Qué pasa en Gaza? ¿Ya no muere gente en Gaza?
La frase tuya de antes, de República Independiente de mi casa, es tan real como la vida misma. Este mundo se ha convertido en un sitio tan cruel que estamos en plan virgencita, que me quede como estoy. Sí. O sea, y yo creo que todos estamos aspirando a que lo que está pasando en la tele no nos salpique.
Y que todo
de todas maneras, ¿qué hemos hecho nosotros también? Porque no se trata de echarle la culpa también a los demás, sino ¿qué hemos hecho nosotros durante 40 años con Irán? ¿Qué hemos hecho a favor de las mujeres iraníes? ¿Qué hemos hecho en Venezuela cuando robaron las elecciones?
A mí me sigue
¿qué hemos hecho nosotros en Venezuela?
¿Qué han hecho por los coreanos del norte?
Que los informativos...
No, chéntete con Corea, a ver si te atreves. Claro,
¿y qué hemos hecho por las mujeres de Arabia Saudí?
Exactamente, ¿qué hacemos? No hacemos nada con eso.
Pero solo se invaden países susceptibles de ser invadidos. Es decir, Corea del Norte, que tiene un super ejército, nadie entra en Corea del Norte.
Claro.
O sea, las mujeres
coreanas.
Si quieres
la paz, prepárate la guerra, ¿no?
Exacto. Así, a las mujeres coreanas que les den, a los hombres coreanos que les den.
Sí.
Que nos hacen.
Están todos felices, ¿no? Porque yo veía otro día a la hija del líder máximo coreano y estaba la tipa feliz.
Bueno, la familia está bastante bien cebada.
Está bien.
Mira, hablando de felicidad, ayer fui a cortarme el pelo, que por cierto no me han dicho. Se me nota, ahora
no
nota porque te acabo de decir. Pero no me han dicho nada. Oye, qué guapo está.
No te
queda bien el corte de pelo.
No te has cambiado el corte de pelo, ¿no?
No me lo he cambiado.
Por un corte de pelo no vas a estar más guapo. Si eres feo, sigue siendo feo igual.
Gracias,
la gana es más cana.
O sea, el nace le echó un morego.
Pues resulta
pero
que...
Yo pensaba que era un nuevo look para los
niños. Mi abuela decía, aunque la mona se vista de seda, mona es, mona se queda.
Gracias, Macarena. Desde luego.
Estás guapo.
Tremendos piropos, más bonito.
A mí me preocupa
que
seguimos una semana más y un mes más hablando del 80%, 90% del tiempo de cosas externas, que sí, que obviamente nos van a afectar tarde o temprano.
No, están afectando.
Es la...
Está puesto gasolina, ¿no?
Sí, por eso. Pues... Pero vuelvo a repetir, o sea, al final los informativos, las tertulias, los debates, seguimos sin políticos que se ocupen de la gestión del país, de lo que sucede aquí, de lo que nos preocupa aquí y de tomar medidas para lo que pasa aquí, porque no cabe duda que estamos viviendo una época de relativa bonanza, de que las cosas van relativamente bien, aunque, bueno, la deuda española está en récord histórico, pero bueno, hay cierta sensación de que hay una economía solvente, de que hay una actividad comercial que está ahí, la gente compra, la gente sale a comer, los restaurantes están llenos. Y esa es una realidad, perdona, José, que hay que reconocer lo que es, hay que reconocer. El paro va bien, etcétera.
El paro va bien. Lo que va bien es que no hay gente para trabajar.
A eso iba yo. Es decir, los problemas estructurales que tenemos no se acometen. Por ejemplo,
cambiar
el comportamiento de las nuevas generaciones para que tengan espíritu de trabajo, quieran incorporarse a empleo
como la
construcción, la agricultura, bien remunerados. Lo que pasa es que denostados desde el punto de vista social. Esto ya lo vivimos, ¿eh? Yo soy de la época en la que el que iba a estudiar formación profesional, poco menos que estaba mal mirado.
Sí.
Y ahora estamos en una una época en la que el estudiante de formación profesional, y soy docente de la misma, tiene mejores salidas laborales y mejor remuneradas que un universitario.
Sí, es verdad.
Y yo soy de esa generación. Sí. Entonces, ahora nos está pasando con otro tipo de oficios. Es decir, de repente hay oficios mal mirados. Yo no sé por qué todavía la manzana Marlene del Tirol suizo, que anda que el Producto Interior Bruto de Suiza no es alto, y el salario mínimo interprofesional no es alto, es más barata que la reineta de Ravelo de Agua García. Eso no tiene sentido.
Al final está más buena.
Mira, al final no terminé.
Más fácil de comer.
Al final no terminé la historia.
Venga, venga, yo pensé que
iba a hablar. Ah, perdona. Es que te corté.
Ah, tío, viniste.
Le corté yo.
Estás pelado, venga, estás pelado.
Cuando yo iba ya a la peluquería, estaban hablando así, cosas de política y todo eso. Y había un chico allí que fue el
¿Qué peluquería hablan de cosas de política para no ir?
No, peluquería Moreno ahí en Santa Úrsula.
¿Peluquería Moreno?
Sí, estaba un chico, Adrián, que es uruguayo, ¿no? Uruguayo.
Pero no pone publi aquí, hay que decirle que ponga publi.
Déjate, joder.
Pues entonces él me decía. Sí, él decía, dice, mire, señor, mi padre estuvo hace poco, se fue para Uruguay, volvió. Mi hermano se fue para Uruguay, volvió. Dice, ustedes se preocupan nada más que de tonterías, de tonterías. Que si la baliza, que si esto, que si lo otro. Dice, yo le diría aquí, él hablaba de los canarios, porque estamos hablando de los canarios, dice, que se vayan a Uruguay, que no es el peor de todo, que se vayan dos semanitas. Y cuando vuelven para acá, dice, pero qué bien estamos en España, ¿eh?
Claro.
Que puedes caminar tranquilamente, que puedes salir, que puedes estar a las 2 de la mañana en la calle. Dice, entonces, los problemas graves sí se tienen que ocupar, pero las tonterías le dan demasiadas vueltas y demasiado dinero se gasta en tonterías. Y eso me lo decía este chico uruguayo. Es decir, que al final, yo creo que también ponemos a veces problemas que son pequeñitos, los ponemos en la balanza, pues, muy altos. Y creo que
cierto, pero esta vez es verdad que lo que está pasando allá, a tomar por saco, porque es en el fin del mundo.
Sí, eso sí, claro.
Al final, para nosotros, objetivamente,
sí, claro.
Nos va a afectar de una forma directa y nos está afectando. Y entonces, claro. Cuidado, ¿eh?
Bien,
porque lo que afecte a mi economía, a mi despensa, a mi capacidad de llegar a fin de mes, me afecta.
Claro, claro. Afecta.
Pero los hoteles de 5 estrellas se nos van a llenar de gente con un modelo estupendo.
Efectivamente.
¿No?
Claro, pero
de hecho, debería de permear la sociedad y aunque nos cueste más trabajo vivir o más dinero vivir, tendríamos que tener más.
Pero volvemos al origen de lo que estaba comentando José Daniel antes, es decir, los profesionales. Hay una crisis brutal
de
profesionales en el sector turístico fundamentalmente y no hay gente preparada.
No hay gente.
Y seguimos, ya no se habla de la inmigración.
La hostelería en general.
¿Por qué esa gente no se le forma? ¿Por qué no se habilitan los centros? O sea, yo para estar pagando a un señor africano, marroquí o donde sea, que esté pagándole que nos cuesta 60, 70, 80 euros al día... Oye, fórmalo, tío. No, que estén ahí en el
cuidado que están, ¿eh?
O sea, están fuera.
En la laboral tengo un montón de chicos en electricidad,
pero en comparación
en la
con
básica,
hay,
en la media, y salen currando.
¿Pero qué porcentaje? O sea,
sí.
No, esto...
¿qué porcentaje de inmigrantes que hay aquí se están formando?
¿Sabes lo que pasa, estimado? Que lamentablemente, y esto lo siento, va a sonar fatal, a la gente no le va a gustar porque lo va a escuchar por las ondas de radio y va a decir, ¿qué se cree este tío? Que el espíritu de los que no están dando palo al agua son los nuestros.
No, pero sí, vamos a ver, es que
lo siento, porque en la finca que hay en Juan Fernández, ahora mismo en Tacoronte, que es la que surte de vegetal verde a los mercadonas de la isla de Tenerife, el vegetal fresco, los chicos que están allí al 80% son subsaharianos, que cumplen los 18 años y están encantados de trabajar, encantados. Sí. ¿Saben qué me dijo el de la finca? Que no encontraba a nadie. Ni subiendo el sueldo.
Pero tiene razón,
ni,
Dani.
Ni pasando por encima del convenio, que están pasando por encima del convenio.
Yo sé que suena mal lo que Dani dice, y a mucha gente a lo mejor le molestará, y lo estamos diciendo en antena. Pero es que es verdad que la gente de aquí, mucha gente de aquí, no te quiero trabajar, se conforma con la ayudita que está cobrando.
¿Cómo que se conforma?
Espérate.
Es que está estupendo.
Pero es que la ayudita
no para nada.
Pero espera, ¿se conforma con esa ayudita por qué? Y me explico en lo que quiero decir que se conforma. A lo mejor le están dando una ayuda de 500 euros, ¿no? Pero luego al extrapelo yo me hago mis cáncamos y me gano a lo mejor otros 800, 900 pavos. Está ganando más dinero que estar contratado y va a su bola.
Pero
va
más fácil, te lo pongo más fácil.
Bola. Porque la finca de plátano, madre. Espera un momento, Juan. La finca de plátano es de abajo de la Isla Baja, que nosotros vivimos muchísimo de la agricultura abajo en la Isla Baja. Es que los agricultores de peso... Dice, es que no conseguimos. Y la mayor parte están estos chicos, es que si digo negritos, yo lo digo con todo el cariño del mundo.
Sin
no lo digo
de
por,
chicos
no
de color
lo digo
negro.
Por nada. Y creo tú los ves así, trabajando, ¿eh? Y tú los ves trabajando, con ganas de trabajar. Yo no te digo que entre en algunos siempre hay algún conflictivo, pero ves a los pibes trabajando y luego ves a los pibes
pero
de
aquí. Pero que las ayudas que no son ir. De 500 euros, son de más. Entonces, cuando un padre o una madre con dos niños cobra 1.487 euros de ayuda de ingreso mínimo.
Los de aquí,
los de allá.
Sí, sí.
Si tú vas a cualquier trabajo...
Hay que solicitarlo.
Sí, hay que solicitarlo.
Sí, sí. Pero son 1.487 euros netos.
La unidad familiar.
Sí.
Una madre con dos hijos, un padre con dos hijos.
Sí, sí.
O una madre y un padre con dos hijos.
No, eso es más. Porque recibes la del padre, la de la madre con dos hijos. O sea, sí, sumas la del padre también si no está trabajando. Nos montamos en 2.000.
Menores de edad.
Nos montamos en 2.000, sí. O dependientes.
¿Te van a trabajar?
Lo que voy es... si tú vas a trabajar 8 horas a un restaurante, bueno, el tema de hostelería es mayor, pero
no
cobrando
1, 4,
más o menos lo mismo, 1, trabajando 4, 8 o 10 horas al día, me
¿qué
quedo
prefieres?
En mi casa con 1.400. Me quedo en mi casa.
Es lo que estabas diciendo.
Yo que también soy, yo tengo familia de plataneros en La Palma. Ahora mismo la mayoría de las incorporaciones al mundo del plátano están viniendo de personas originarias de Colombia y de Cuba.
Sí, señor. Sí, sí. Sí, señor.
Y el plátano palmero. Estoy hablando,
sí,
además,
señor,
que entras en fincas en donde ustedes quieran, en Fuencaliente,
quiera,
en Punta Llana,
sí.
Porque he entrado en un montón y suelo hacerlo habitualmente cada cierto número de semana.
Exacto.
Además, siempre he tenido trato con gente del mundo del plátano, incluso a nivel legal, porque les he dado asesoramiento. Las incorporaciones desde el punto de vista laboral no son de palmero,
no, a pesar de la
crisis económica posterior al volcán, de lo que
son
ustedes pudieran estar pasando.
Ahí la baja,
estamos de hablando de colombianos y cubanos.
Tengo
sí, señor.
Amigos ahí, el
sí.
Padrino de mis hijos tiene una finca enorme de plátanos ahí entre Garachico y Buenavista, y los Silos.
Ah, vale.
Y dice, bueno, imposible, porque antes más o menos entre ellos se pasaban los peones,
¿Y esto cómo se arregla? ¿Quién dice que no a esas subvenciones, esas ayudas que no están mejorando?
Pero tú pides, y lo hemos hablado aquí en los últimos 2 años, yo te doy la ayuda, pero a cambio de la ayuda, usted tiene que dedicarse la mitad de la jornada a limpiar las aceras,
exacto,
a limpiar la caquita, los viejitos.
Ese es el problema, que no lo hacemos.
Hacer labor social. Sí. Te estoy pagando, le estamos pagando todo.
Entonces,
oye, pues
que
¿quién
sea
propone,
útil?
¿Quién propone eso? De la
que
clase.
Tenga valor.
¿Que quién propone
pues,
eso?
Pues alguien tendrá que
huele,
ponerle el cascabel.
¿A quién huele esa propuesta?
Pues alguien se lo tendrá que poner el cascabel.
Una extrema derecha, una extrema izquierda.
¿Y por qué? Fíjate ustedes que usted han hablado.
No lo dice exactamente así, pero si está diciendo acabemos con los chiringuitos, con las subvenciones y con las ayuditas.
Sí, fíjate que hablan de las plataneras, de la gente que trabaja plataneras y todo eso, y siempre que han hablado, nadie ha nombrado, pero fíjate, ustedes dicen, pues, gente negra, gente de Zambia, gente de subsahariana, gente tal, pero ¿y por qué la gente dice que la peor inmigración que tenemos aquí son los marroquíes? Porque eso es una cosa que se dice,
¿Y por qué se dice?
Y que la mayoría de la...
¿Pero por qué se dice?
¿Por qué se dice? Bueno, pues no será solamente un bulo, digo yo, porque...
Yo conozco, tengo amigos, dos amigos marroquíes, y yo no veo que...
No, y yo también.
Tengo dos amigos marroquíes.
Y yo también, pero...
Y son los dos
hay
empresarios.
Hay chicos trabajando en finca marroquíes, los chicos.
Pero fíjate tú, que hablando de la finca y todo eso, no hemos dicho que hay marroquíes trabajando en la finca, ¿no?
Sí, hay marroquíes.
No, eso no lo han dicho.
Bueno, yo dije negrito, pero...
Sí.
Da igual.
Vamos a dejar de estigmatizar a los marroquíes o los subsaharianos.
No, te lo digo, porque no es lo mismo venir de Marruecos, que es un país que económicamente está bien.
Son de otro país.
No es lo mismo venir de Marruecos, un país que está económicamente bien, y lo que parece es una invasión por parte del Reino de Marruecos, que a mí sí me lo parece, que venir gente...
¿Invasión de dónde?
De Marruecos.
¿Pero invasión a dónde van a invadir?
Meter población.
¿Pero que están invadiendo a nosotros? ¿De nosotros a España?
Demográficamente sí.
¿A España?
Demográficamente sí. Y esa es la impresión. Vete a Fuerteventura. Pregúntale a la gente a los majoreros. Eso es lo que se está diciendo. Y que la mayor
pero
parte...
Es que decir las cosas alegremente.
Pero eso no
es
mal.
Estadísticamente, ¿cuántos inmigrantes marroquíes hay aquí? Bueno, en Canarias.
Pero pregúntale a la policía...
Pero entonces no digas que están invadiéndonos demográficamente.
Claro, porque no se sabe... No
si
se sabe.
Hay que preguntar a la policía, no digas que nos están invadiendo demográficamente. Porque yo no he ido a Lanzarote ni a Fuerteventura, pero sí vivo en Tenerife.
Vale.
Y yo no veo ninguna amenaza de una sobrepoblación marroquí.
Bueno, hablemos, si podemos hablar con sinceridad y tal, es lo que yo opino. No quiero ser políticamente correcto, quiero decir lo que la gente habla, lo que
la gente
dice.
Pero es que la gente habla cosas de la tierra es plana.
La gente somos nosotros.
Por eso te digo, que yo no veo marroquíes amenazando.
Las personas que se encuentran en situación ilegal y son mayores de edad no reciben prestaciones. O sea, una de las grandes mentiras que se dice. No las reciben. No reciben prestaciones. No hay ayuda. O sea, esa es la primera realidad. Es decir, una persona que entró ilegalmente a España como menor, si es verdad que el gobierno hasta los 18 años tiene que asumirlo por una ley del menor que se aprobó con el Partido Popular hace un montón de años, que le endiñó la competencia de menores a las comunidades autónomas, que la gente se ha olvidado todo eso. Y ese es el problema, uno de los problemas que tenemos, en primer lugar. Pero al margen de eso, que es un problema que, por cierto, no escuchaba,
pensando que no iba a venir tanto Abascal, menores,
no escuchaba a Abascal, que una de las competencias que puede rescatar el Estado y hacerla estatal es la de los menores. No lo he escuchado. El que quiere centralizar todo el poder en el Estado, no lo he escuchado. Pero bueno, al margen de eso, el problema que tenemos es que, incluso siendo buenos los sueldos, olvídense de las ayudas, en la construcción, 1.600, 1.700 euros al mes en 14 pagas, con días de convenio y con un montón de días feriados que tiene el convenio de la construcción en Santa Cruz de Tenerife. Un oficial, 1.900, 2.000 euros mínimo en esta tierra ahora mismo, como están las cosas. Me dicen que con esos sueldos no hay nadie. Pues no hay nadie. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que hay edificios en Santa Cruz, promociones espectaculares al borde del Barranco de Santos, que todos hemos visto al cruzar por el Puente Serrano, que están a medio gas porque faltan oficiales y faltan albañiles. ¿Por qué no se construye vivienda? ¿Porque es un mal negocio? No, es un excelente negocio. Ahora mismo la vivienda vale oro. Hay gente con suelos, en suelos urbanos consolidados. ¿Por qué no arrancan la promoción? Porque no encuentran gente para currar. O sea, no es por la crisis de los materiales, que también la hay. Ha subido el hierro y el aluminio. No es por la crisis.
Y la crisis de los papeles, que tardan dos años y medio en dar tu papel.
Pero a pesar de eso, hay promotores dispuestos, pero te dicen claramente: Daniel, no voy a arrancar nada si no tengo una plantilla. Y con la plantilla que tengo, me da para hacer un edificio cada X años. Y van a gotita. Si no, ustedes creen que en otra época el edificio ese que estoy hablando, que además lo hemos visto todo, justo ahí en el arranque de Miraflores, esquina con el puente Cerrador, perdón, Serrano no, Cerrador, sí, en Santa Cruz, ese edificio no estaría terminado. Eso en 2005, 2004 estaría terminado en 10 días.
Y las promociones que
hay con la albañilería, los ferrallas que teníamos en aquella época. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay mano de obra y la falta de mano de obra está condicionando el precio de la vivienda, está condicionando lo otro. Estamos hablando de un sector donde los sueldos son ridículos, para nada, para nada. O sea, y hay empresas dispuestas a pagar, oye, peón sin experiencia, venga, 1.700, lo que Dios quiera. No sabes poner un clavo, pero te voy a pagar 1.700. Y la gente no quiere.
Mira, yo tengo un amigo empresario también que tiene tres mecánicos de baja. Y bueno, mi marido está dando clases de formación de mecánica ahí en San Benito. Y le pidió que, por favor, que si habían chicos para poder cubrir las bajas. Y claro, no hay. Las profesiones estas que está nombrando Daniel, de la formación profesional, que tiene una salida espectacular, independientemente de los pibes y las chicas también que se dejan la vida y los ojos estudiando una carrera universitaria, pero hay que ser realista, que es verdad que la formación profesional tiene una salida bastante rápida al mundo laboral. Estamos perdiendo la profesión de mecánicos, de electricistas, de fontaneros, y esas profesiones se pagan muy bien, pero los chavales, no sé qué está pasando en esta sociedad. Hombre, el tornero, que es una profesión muy buena también.
Hay tornos
todavía,
hay tornos.
Y yo hablo con mi hijo, por ejemplo, mi hijo termina cuarto de la ESO este año, ¿no? Y no sabe, se está planteando ir a hacer bachiller porque él se quiere ir a lo militar. No sabe si quiere hacer bachiller o formación profesional primero para luego largarse. Y él, yo le ponía, le digo, Samuel, tienes que mirar tu futuro, mirar hacia el futuro. Yo no te voy a elegir tu futuro. Pero tú estás en contra, yo no estoy en contra de la formación. Yo vengo de la formación profesional y genial, vamos. Lo que hoy en día he conseguido, lo he conseguido gracias a la formación profesional. En mi época no pude tener la oportunidad de tener una carrera universitaria. Hoy por hoy la estoy haciendo y estoy en curso en ella y voy muy bien, gracias a Dios. Le digo, pero las cosas tienen su tiempo. Mira, tu padre viene de la formación profesional y hoy en día está dando clases en un instituto de formación profesional de mecánica. Pero es verdad que no estamos valorando esas profesiones y las estamos perdiendo. Y luego lo que dice Dani, a la hora de ir a la construcción, están pidiendo gente que esté preparada. Es que yo le digo a mi hijo, es que hasta para barrer una calle, Samuel, se necesita tener estudio y estar formado. Le digo, por eso es que los chavales o no le estamos inculcando las cosas o algo está pasando. Yo no sé qué le pasó a Diego, pero yo no sé si
puedo. Tengo que dejar ahora mismo esto aquí.
Bueno, pues nada. Nos quedamos con la formación profesional.